La segunda epístola de San Pablo a Timoteo, el capítulo 2. Empezando el versículo 14 hasta el 26, esta tarde. Pablo continúa con su exhortación a Timoteo acerca de lo que fue llamado a ser. La semana pasada vimos que Pablo dijo que Timoteo fue llamado a ser un hijo fiel para comunicar la verdad de la palabra, el Evangelio. Segundamente, que fue llamado a ser un soldado victorioso, peleando en la batalla espiritual. Terceramente, un atleta disciplinado para conquistar, para ser coronado. Y cuartamente, un labrador con esfuerzo, uno que está trabajando en la viña del Señor. Hay tres más metáforas que nos va a dar entre estos versículos ahora, para comunicar otra vez lo que Timoteo fue llamado a hacer. El primero va a ser el obrero, el segundo el utensilio o vaso, y terceramente el llamado de siervo. Empezando el versículo 14, Pablo dice: recuérdales esto, conjurándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo dice: recuérdales esto. ¿A qué se refiere? Algunos dicen que se refiere al versículo 1 hasta el 13 de este capítulo. Otros dicen que se refiere a las cosas mencionadas en el versículo 11 hasta el 13. Es posible que indica todo el pasaje, pero también es posible, y quizás más, del versículo 11 hasta el 13 que acaba de mencionar. Pero Pablo dice aquí a Timoteo que debe de poner a esos hombres en memoria. Algo importante que el cristiano nunca se acuerda de todo. Y cuando se acuerda, no quiere decir que va a ser obediente. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos en memoria o en recuerdo de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas gente están dentro de las iglesias y oyen la palabra de Dios, oyen la predicación, pero no son hacedores de la palabra? Entonces es necesario que todos nosotros seamos puestos en memoria y en recuerdo de lo que la palabra nos dice, positivamente y negativamente. Entonces, es un principio muy básico para la vida cristiana, pero uno que se olvida por muchas personas, y entonces el resultado es fracasar dentro de la fe. Dice: conjurándoles delante del Señor. Pablo está hablando antes del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y que tienen que ser responsables ellos a Dios, no a un hombre. Les dice: a que no contiendan sobre palabras. Literalmente aquí en el griego dice: una batalla de palabras, disputas. Hay algunas gentes que en realidad no quieren edificar a la iglesia. En realidad no quieren desarrollar o ayudar a otros a desarrollar. Pero su interés es simplemente en siempre estar alegando sobre las escrituras. Y nunca pueden estar en acuerdo con los que están sobre la iglesia o la doctrina que se enseña por la Biblia. Y entonces Pablo le dice a Timoteo allí en el área de los Efesios: no dejes que estos hombres quiten tu tiempo en alegando según doctrinas. ¿Cuántas gentes han venido a ustedes para alegar, para disputar doctrinas de la Biblia? Y Pablo le dice aquí que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Porque no sirve de nada. Cuando se acaba la disputa, uno está enojado, el otro está enojado, y el Señor Jesucristo no es glorificado. Con tal que se pueda compartir en control, en amor, gloria al Señor. Pero cuando ya sale más allá y se empieza a poner uno enojado y de mal humor, es mejor discernir y decir que Dios le bendiga. Y es todo. Porque no vale de nada, no aprovecha nada ni a nadie, sino que es para perdición de los oyentes. Los que están alrededor están oyendo a dos personas que son cristianas, alegando, y quizás esa persona que está oyendo es un infante espiritual, y está confuso porque dice, bueno, si son hermanos, ¿por qué están peleando? Si tienen el mismo Dios y la misma Biblia, ¿por qué tienen diferentes opiniones? Entonces el ejemplo puede, como dice aquí, traer perdición a la persona oyendo, porque el ejemplo no es según lo del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado que no dejemos a personas provocarnos a pelear espiritualmente. Si alguien no está en acuerdo conmigo, estoy en acuerdo con él sin estar en acuerdo. Es todo. Y lo dejo allí. Si me hacen preguntas sinceras, trato de dar la respuesta. Si no podemos estar en acuerdo según la respuesta, entonces nada más oro por la persona y es todo. Pero yo no me voy a quedar a disputar o alegar, porque no hay ningún remedio en eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y en el contexto aquí, como vamos a ver, ya nos mencionó en el primer Timoteo, tanto como aquí y también en Tito, que habían ciertas personas, judíos, que estaban tratando de enseñar cosas que no eran doctrinal. Contradecían el Evangelio. Eran judíos que querían enseñar enseñanzas judías a los gentiles. Y Pablo dice, no puede ser. Ahora en el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Aquí tenemos la otra metáfora del pastor, uno de obrero. Timoteo tenía que ser obrero, obrero de la palabra, uno quien estudia la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, es imposible saber la voluntad de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, es imposible reconocer la doctrina falsa. No tenemos que estudiar toda la doctrina falsa. Solo tenemos que estudiar la doctrina de la Biblia. Y cuando viene la doctrina falsa, vamos a poder distinguir la falsa contra la verdadera. Entonces aquí, Timoteo tiene que ser un obrero. Y si tal es, si estudiamos la palabra, primera cosa dice que no tiene que avergonzarse. La persona que estudia la palabra con todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es una persona que conoce la doctrina de Dios, conoce lo que la Biblia enseña, conoce ciertos principios que la Biblia enseña. Y entonces no puede ser engañado por alguna falsa doctrina. Y es importante esto. Entonces, el resultado es que no tiene que avergonzarse. ¿Por qué? Porque sabe la doctrina y la palabra de Dios. Segundamente dice que traza rectamente la palabra de verdad. Eso se indica que puede discernir cómo aplicar la palabra prácticamente. Sabe enseñar la palabra sin contradecir otros pasajes de la palabra. Porque algunas personas enseñan, pero si lo comparamos a todo el consejo de Dios, contradice la palabra de Dios en otros lugares. Entonces, la referencia traza rectamente la verdad, indica a la sabiduría y entendimiento de la palabra de tal forma para aplicarla apropiadamente. La palabra en el griego indica cortar derecho y recto. Es usado para hacer una carretera nueva, derecha y recta. Es usada para hacer una hilera así, para plantar, derecha y recta. Y también esa palabra es usada en el griego para un hombre que trabaja con piedra, un albañil y eso, para hacer las piedras cuadradas, derechas, para ponerlas, una tras otra. Entonces, el obrero, la palabra de Dios, es uno que puede cortar rectamente, discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, cómo se apropia y cómo no. Y si tal es el caso de cada uno de nosotros, entonces no vamos a tener que tener vergüenza, porque conocemos la doctrina de Dios. En el versículo 16, dice, más evita profanas y vanas palabrías, porque conducirán más y más a la impiedad. Otra vez, evita, ¿qué? Profanas palabras, vanas palabras. Vanas, no tienen nada de contenido. Profanas, contradicen la palabra de Dios. Entonces dice, evita todo eso. ¿Por qué? Nos da la razón. Porque conducirán más y más la impiedad. Personas que se alejan y se desvían de la doctrina de Dios, quizás empiezan aquí y están desviados nada más un poquito. Pero año tras año se desvían más y más y más. Es como si cuando se despega un aeroplano del aeropuerto y tiene su destino, 10,000 millas de viaje. Si cuando empieza en ese punto de despegue, está un degrado en error, cuando está en el aeropuerto no es mucho, pero cuando continúa por 10,000 millas, un degrado en error, nunca va a llegar a su destino. Porque lo más que viaja, lo más alejado se está de su destino. Entonces tenemos que tener cuidado espiritualmente. Y es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Acuérdense que Pablo estuvo aquí como pastor en esta iglesia. 3 años. Timoteo está ahí ahora. Hay problemas. Pablo dio profecía en Hechos 20. Que iban a ocurrir problemas, hombres que iban a enseñar falsas doctrinas. Leemos en el libro de Apocalipsis, y ahí el Señor reprueba a esta iglesia porque dejaron su primer amor, el Señor Jesucristo. ¿Es posible una iglesia estar bien con el Señor, ser fiel, y después de años alejarse de Dios? Entonces tenemos que tener cuidado. Y si tal es el caso con una iglesia, ¿cuánto más a un cristiano? Tenemos que tener cuidado. El versículo 17 dice, y su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Toma en cuenta lo que dice de sus palabras. Las compara a gangrena. Gangrena empieza a comer la carne sana y la pudre. Y el resultado es que la pierna se tiene que cortar, o el brazo, o el dedo, o la mano. Tal doctrinas que empiezan y que aparecen tener contenido de Dios, tenemos que examinarlas profundamente, porque si no, es como gangrena que empieza a comer lo que está bueno y lo come completamente. Y aquí menciona a 2 individuos por nombre, cual algunas veces tenemos que hacer para el provecho de la iglesia de Dios. himoneo, Pablo nos lo ha mencionado en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículos 19 y 20, y allí lo mencionó en referencia que se había desviado de la fe y lo había entregado a Satanás para que no aprendiera a blasfemiar. El otro individuo no lo conocemos, nada más es mencionado una vez en el Nuevo Testamento, es aquí, pero lo que estaban haciendo estos dos es dado en el versículo 18. Dice que se desviaron de la verdad. ¿De qué forma? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Estaban diciendo que no había una resurrección en el futuro, pero que ya había ocurrido. Hay muchos hoy en día que dicen que la resurrección es espiritual. Ahora, yo confieso que la resurrección, para entenderla, no es sencilla. Tenemos muchos problemas con la resurrección. No la entendemos completamente. Pero reconocemos que nosotros vamos a resucitar como Cristo. ¿Cómo exactamente va a ocurrir? No importa. Lo importante es que va a ocurrir. En 2 Corintios, el capítulo 5, nos dice que nosotros, como cristianos, hemos pasado de muerte a vida. Cuando un cristiano muere, un cristiano va inmediatamente antes de Cristo. Ahora, cuando Cristo regrese para su iglesia y por su iglesia, la Biblia nos dice en 1 Corintios, el capítulo 15, que toda persona va a ser transformada. Algunos dicen que la resurrección física ocurre en ese tiempo. Otros dicen que inmediatamente cuando nosotros estamos muertos, inmediatamente somos glorificados. No importa, lo importante es que nosotros somos glorificados y vamos a tener nuestro nuevo cuerpo espiritual. Pero estos individuos aquí estaban enseñando que ya había pasado la resurrección. Y el resultado fue que estaban trastornando la fe de algunos. Por eso la Biblia nos dice que debemos de reunirnos como una iglesia en Hebreos 10, 24 y 25. Muchos dicen, bueno, ¿a dónde nos dice la Biblia que yo tengo que ir a la iglesia? Hebreos 10, 24 y 25. Para provocar uno al otro, para obras y para amor. Déjenme leerlo. Y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca. La Biblia nos dice que debemos de congregarnos como iglesia. Y nos da la razón por cual allí, cuál es doble. Entonces, como una iglesia tenemos que tener doctrina, saber lo que enseña la palabra, para que no ocurra lo que ocurrió aquí en el versículo 18. Entonces vemos que este individuo era un problema. Pablo lo menciona dos veces ya. Timoteo, con seguridad, conocía quién era, porque nada más lo mencionó por nombre y no dijo nada más. En el versículo 19, dice, sin embargo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora Pablo dice, yo no sé quién es el Señor, yo no puedo saber siempre, porque nosotros no podemos ver el corazón del hombre. Pero Pablo dice eso, él tiene confianza que el Señor Jesucristo, él conoce quién son de él. Ese sello es firme. El Señor sabe quién es fiel a él y quién pertenece a él. Pero nos da aquí una clave para poder reconocer quién pertenece al Señor. Nos dice esto: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si en realidad yo pertenezco al Señor Jesucristo, yo tengo que apartarme de la iniquidad y el pecado. La persona que diga que conoce a Cristo, que es cristiano o cristiana, y no se aparta del pecado, es mentiroso, no conoce a Dios. Nos dice eso, 1 de Juan, el capítulo 1, versículo 5. Dios habita la luz y nosotros tenemos que caminar dentro de esa luz. Entonces, aquí Pablo nos da un modo por cual podemos distinguir y también un modo por cual podemos exigir el requisito de un cristiano, porque Cristo le ha perdonado y le ha hecho criatura nueva. En este verso, Pablo está citando el Septuaginto, que es la traducción del Antiguo Testamento, que era en hebreo, en la lengua griega. Y allí está citando el libro de Números, el capítulo 16, versículos 5, 25 y 26. Y cuando lleguen a la casa, lean ese pasaje, porque allí está hablando acerca de Cora. Cora fue la persona por cual trató de desafiar el llamado de Moisés y Aarón. Y Cora dijo, bueno, Moisés y Aarón, ¿ustedes creen que Dios solo puede hablar por medio de ustedes? ¿No puede hablar por nosotros? Y empezó a traer rebelión dentro de Israel. Y Moisés dijo, bueno, yo no sé, pero si Dios no ha llamado a nosotros, que Dios haga algo sobrenatural. Y si Dios no ha llamado a ustedes, que Dios haga algo igual, sobrenatural. Y Dios abrió la tierra, y la tierra se comió a Cora y todos los que estaban con él. Entonces el ejemplo aquí es Cora, Himeneo, Fileo, doctrina falsa. Tenemos que tener cuidado. Los que en realidad pertenecen al Señor tienen que alejarse de doctrina falsa y reprobarla. No simplemente alejarse, pero reprobarla cuando viene a él. Ahora, en el versículo 20, Pablo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, el contraste aquí es entre los que son honrosos y los que son viles. Los que son honrosos, vamos a ver, son los que están honrando a Cristo y conforme a la doctrina de Dios. Los viles son los que no están honrando a Dios y los que están en falsas doctrinas. En el contexto aquí. Claro que podemos aplicar eso también a gente que está dentro de pecado. No son vasos de honor, pero viles. Entonces aquí tenemos en el versículo 20 y 21 la sexta metáfora de lo que Timoteo fue llamado a hacer. Un vaso. Un vaso es simplemente un objeto que contiene lo que se le echa. Cuando yo tengo sed, pongo agua pura, fría. Yo no quiero saber al vaso. Yo quiero saborear el agua. Y si yo echo agua en un vaso, suponiendo de plástico, y ha estado bien caliente, ha estado al sol, entonces cuando yo le pongo agua a ese vaso, esa agua va a saber al plástico. Y cuando yo empiezo a tomar esa agua, yo estoy esperando un refresco para refrescarme y frío, pero cuando empiezo a saborear el plástico, lo escupo y agarro otro vaso. Entonces Dios nos quiere usar como vasos limpios. Y para estar limpios tenemos que vaciarnos de todo lo propio y dejar que el Señor nos llene completamente y purificar nuestras vidas. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de viviendo una vida antes de Dios, día tras día, bajo la supervisión del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Entonces aquí Timoteo, vaso de Dios, no solo obrero, pero ahora vaso. El versículo 21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuál es el contexto? Doctrinas falsas. No ha mencionado nada menos doctrinas falsas. Si uno se limpia de estas doctrinas falsas, será utensilio para honra, santificado, útil para el dueño y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo es que nos preparamos para ser vasos de Dios? Nos santificamos, ¿no? Es lo que dice primeramente. ¿Cómo nos santificamos? Por medio de la palabra. El Señor Jesucristo oró al Padre en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el versículo 17, dijo allí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si vamos a ser santificados para Dios, tenemos que ser santificados por medio de la palabra. No hay otro modo de hacerlo. Sinónimo, por medio de la doctrina de Dios. Segundamente, ¿qué dice? Después de santificado, útil para el dueño. Solo cuando nosotros estamos santificados, podemos ser útil para Dios. Cuando nosotros nos hemos vaciado completamente y hemos dejado que Dios nos llene, entonces podemos ser útiles para Dios. Porque nosotros no tenemos nada que Dios puede usar. Pero Dios nos puede usar si dejamos que la palabra nos santifique. Y entonces podemos ser útiles para el dueño, quien es Dios. Y terceramente dice, y dispuesto para toda buena obra. Si dejo que Dios me santifique por medio de su palabra, voy a ser útil. Pero últimamente dice aquí, y dispuesto. Eso incluye mi voluntad, mi deseo de ser usado por Dios. Hay muchas gentes que son santificadas y útiles para Dios, pero no tienen deseo de ser usados por Dios. Entonces no hacen nada. Aquí indica el deseo, el libre albedrío para ser usado por Dios, para ser un vaso de ¿qué? De honra. Pablo le dice a los Efesios algo interesante. En el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dijo? Hechura suya. La palabra en el griego es poema, Un poema tiene un mensaje. Cada persona tiene un mensaje a este mundo, según el propósito de Dios. Dice que estas obras, y les llama buenas obras, fueron preparadas desde antemano para que anduviésemos en ellas nosotros. Entonces, en cuanto nosotros nos santificamos por medio de la palabra de Dios, somos útiles, y entonces tenemos que tener el deseo para ser usados, dispuestos para toda buena obra. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta, que en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buena obra. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El cristiano es una persona que hace, una persona que participa en la viña del Señor, una persona que se ve como parte de la iglesia, es parte del cuerpo. La tragedia es que muchas veces el cristiano no se ve como parte del cuerpo de Cristo, pero simplemente se ve como uno quien solo está haciendo, está viendo, observando, comiendo, pero nunca haciendo ejercicio espiritual. Y la exhortación es que el cristiano tiene que ser hacedor, primeramente en su vida, segundamente en práctica, compartiendo en la viña del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Ahora en el versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Timoteo tenía como 34 a 37 años, algo allí. Hemos dicho que cualquier persona que tenía 40 años o menos era considerada en ese tiempo joven. Entonces, reconociendo el área, todo lo que estaba ocurriendo por allí, el paganismo y la iglesia, le advierte aquí, dice, huye también las pasiones juveniles. ¿Cuánto pecado sexual hay dentro de la iglesia hoy? ¿Cuánto pecado de inmoralidad hay? Cristianos que engañan, cristianos que mienten, cristianos que roban. La Biblia dice que no hay tal persona que se llame cristiana así. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestra vida refleje la doctrina de Dios. Toma en cuenta que dice huye y luego dice sigue. Huye el pecado, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cómo es posible hacer eso? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Cómo es posible? El salmista, en el Salmo 119, el versículo 7 en adelante dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me abandones del todo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, allí está. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cómo limpia el joven su corazón y su vida? Escondiendo la palabra de Dios dentro de su corazón. Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 3, que los discípulos habían sido limpios por medio de la palabra que había predicado. En Efesios 5, 26, Pablo dice que Cristo se va a presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, por medio del lavamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuánta gente está en pecado porque no está en la palabra de Dios? El pecado nos va a alejar de esta palabra. Y la palabra nos va a alejar del pecado. Entonces es importante estudiar, meditar sobre la palabra de Dios. El versículo 23 dice, pero desecha las discusiones necias e insensatas. Otra vez menciona que no debe de alegar esos discursos necios, insensatos, sabiendo que engendran altercados. Debemos de tomar atención a eso. No se gana nada con alegar o con dejar que personas que en realidad no son sinceras, siempre solo quieren perder el tiempo. Mejor tomar ese tiempo y usarlo con una persona que en realidad es sincera y quiere conocer a Cristo. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder discernir estas personas, para que no nos echen el tiempo a perder. 24 dice, porque el siervo, tenemos aquí la última metáfora, el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Interesante aquí que la última metáfora es uno de siervo. La palabra siervo aquí indica ese siervo que sirve a su amo voluntariamente y por vida. Cada siervo bajo la ley mosaica podía servir por 6 años, y después de 6 años, su amo tenía que darle su libertad. Si a fines de esos 6 años, ese siervo quería quedarse dentro de la casa de su amo, entonces él le decía, yo quiero servirte por toda mi vida, voluntariamente. Tomaba ese siervo, tomaba a los ancianos del pueblo, lo llevaba a la puerta de su casa, ponía su oído al poste de la puerta, tomaba un fierro, un martillo y le hacía un hoyo al oído. Y cuando veían a un hombre con un arete, eso indicaba que era siervo por vida voluntariamente a su amo. Esa es la fotografía que tenemos en Isaías del Señor Jesucristo hacia nosotros. Cristo siempre mostró que vino a servir, no para ser servido. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, la noche antes de que fue traicionado, compartió con los discípulos la Santa Cena. En preparación de la cena, todos los discípulos estaban allí y estaban alegando y discutiendo quién era el más grande o quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. ¿Puede imaginarse eso antes de Cristo? Cristo no dijo nada. Tomó una toalla, se fajó y empezó a lavar pies. Cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, tú no me vas a lavar los pies. El Señor le dijo, si no puedo lavar tus pies, entonces no puedes tener nada que ver conmigo. Pedro dijo, Señor, dame un baño. Acabó, se sentó. Dijo, les he dado un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El más grande del reino de Dios es el siervo de todos. El ejemplo de Cristo es ser un siervo. Entonces termina aquí Pablo con esa metáfora, esa fotografía que quedara imprentada en la mente de Timoteo. Acuérdense que esta es la última carta. No sabemos si Timoteo llegó a ver a Pablo o no. Es imposible saberlo. Y Pablo reconocía la importancia de estas últimas palabras. Dice Timoteo, Dios te ha llamado a ser siervo de Dios, voluntariamente. Las características de tal siervo es no ser pendenciero. No estar buscando por pleitos, alegando, sino amable. ¿Con los que son amables? Con todos. En realidad lo que vemos aquí es la transformación del corazón del hombre por el trabajo del Espíritu Santo y la palabra. Uno quien en realidad ha participado en esa relación íntima con Cristo Jesús, reconoce que es nada, y reconociendo que es nada, puede ser todo en Cristo Jesús, y no le importa servir, porque es el privilegio más grande servir al Señor de señores y Rey de reyes. Amable. Apto para enseñar, debe poder defender la fe, comunicar la fe. Sufrido, la palabra sufrido. Indica aquí comportamiento de paciencia bajo injusticia. Cuando la gente no es tan amable hacia uno, cuando la gente quizás esté acusando falsamente, y eso es lo que indica aquí, sufrido. El versículo 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Creí que nos acaba de decir, Javier, que el siervo no debe de alegar. Exactamente. Pero dice aquí que tiene responsabilidad de corregir. Por eso dice que debe de ser apto para enseñar. El obispo, el anciano, el pastor, tiene que defender la fe, nos dice San Judas, el versículo 3. Eso no quiere decir que está alegando. Tiene que defender la fe. Tiene que corregir a la doctrina falsa. Si al fin y al cabo esa persona no quiere oír, entonces no debe de alegar, pero tiene que intentar a corregir esa doctrina falsa. Es su responsabilidad. La referencia a mansedumbre, la palabra indica poder bajo control, que es una precaución contra ser pendenciero. Puede tener paciencia, se puede decir. No es provocado. Corrige al que se opone. Tome en cuenta lo que dice allí. Esta persona se opone a ella misma contra la verdad de Dios. No opone a nosotros, pero oponen a ellos mismos y a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito por cual corrige el pastor? Por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Dios quiere que toda persona se arrepienta. Esta palabra de arrepentimiento indica un cambio de mente. Un cambio de mente hacia la palabra de Dios. La doctrina según Dios. Que puedan ver su error y que están desviados y regresen a la verdad de Dios. Y también dice que concede al pleno conocimiento de la verdad. La palabra pleno conocimiento indica ese conocimiento que solamente es revelado por el Espíritu Santo y una relación íntima con Cristo Jesús. No se refiere solo al intelecto, pero se refiere a esa relación espiritual, esa unión espiritual con Cristo, que el Espíritu Santo me revela y sé que es la verdad, porque es revelación de Dios, y no porque soy convencido por mi intelecto. Entonces, en el versículo 26, dice, y vuelvan al buen sentido. Y esto se refiere a estar desviados, hasta cierta forma indica haber estado desorientados por bebida, pero ahora sobrios. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en 2 Corintios, en el capítulo 4? El versículo 4 dice allí, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos y los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el Dios de este mundo, con D minúscula. Y él y sus ángeles, en ese mismo capítulo, o el 2 Corinto, el capítulo 11, versículo 14 y 15, nos dice que Satanás y sus ángeles se pueden transformar a ángeles de luz para engañar. ¿A quiénes engañan? A los que no conocen la doctrina y la palabra de Dios. Si una persona conoce la palabra de Dios, Satanás no nos puede engañar, porque lo que oímos lo comparamos a la revelación de Dios, la Biblia. Y podemos saber si es de Dios o si no es de Dios. Entonces, que vuelvan al buen sentido. Y también dice, y escapando del lazo del diablo. Toda persona que no conoce a Cristo, óiganme bien, toda persona que no conoce a Cristo es esclavo a Satanás y al pecado. Es un error decir que una gente que no conoce a Cristo tiene libre albedrío. No lo tiene. La persona que no conoce a Cristo es un esclavo a sus pasiones y a los deseos de este mundo y a Satanás. No tiene un libre albedrío. Cuando una persona viene a Cristo, entonces puede ejercer su libre albedrío por la primera vez. Por la primera vez. Entonces toda persona nos dice, la Biblia, que están separados de Dios, ciegos, muertos espiritualmente, no libres, pero esclavos. Y solo viniendo a Cristo y aceptándolo como Señor y Salvador, podemos ser libertados. Entonces aquí, para que ya no sean cautivos de Satanás, y dice, para hacer su voluntad. Ahora, algunos dicen que esto se refiere a la voluntad de Dios, otros dicen que se refiere a la voluntad de Satanás. En el contexto yo estoy de la opinión que se refiere a Satanás. Que Satanás tiene a estas personas, las tiene cautivos para hacer la voluntad de él. Claro que si Dios les da el conocimiento para conocer a Cristo como Señor y Salvador, entonces Él los toma como su posesión y entonces para hacer la voluntad de Dios. Pero antes de eso son esclavos de Satanás y no siervos de Cristo. Entonces aquí Pablo nos ha dado y a Timoteo estas siete metáforas o siete fotografías de lo que un pastor debe de ser. Pero no solo hagan la asociación a un pastor. Todo cristiano debe de ser todo lo que ha dicho aquí Pablo. Un hijo fiel, un soldado victorioso, un atleta disciplinado, un labrador, un obrero de la palabra, un vaso para ser lleno, y últimamente un siervo, un esclavo de Cristo Jesús, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, para que nuestra vida pueda decir, yo conozco a Cristo, y Cristo vive en mí y por medio de mí. Gloria al Señor. Hay que orar. Padre, te damos gracia por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos muestres tu misericordia, tu gracia, mucho más en nuestra vida. Que nosotros dependamos